Bien, vamos a tener una lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 de este Evangelio, y comenzando en el versículo primero del capítulo 13. Donde la palabra del Señor dice: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pasamos al verso 22 de este mismo capítulo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. De aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Hemos tenido la lectura en estas dos porciones de este capítulo 13, porque considero que están relacionadas de una manera directa. Y porque pienso que en función de lo que se dice en la primera porción, se le hace a Jesús una pregunta muy importante para que nosotros la tengamos en cuenta en esta mañana. Hay algo fundamental en todo esto que hemos leído y que creo que se ha dado de alguna manera en todos los momentos de la historia de la Iglesia y también en todos los momentos que recoge el Antiguo Testamento en cuanto al pueblo de Israel. Y que podríamos resumir en una frase que afecta tanto al pueblo de Israel en su época como al nuevo Israel de Dios, que es la Iglesia en la época actual. Dios dijo muchas cosas del pueblo de Israel. Entre otras que dijo y que se encuentran en el capítulo primero del libro de Isaías, tenemos las siguientes, que son realmente llamativas, pero que yo deseo que en esta mañana las pasemos por nuestro corazón, por nuestra conciencia. Dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 1, y el verso 3. Pero el mensaje es universal. Según el contexto del verso 2, porque dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová o habla Yahvé. Dice: crié hijos y los engrandecí. La versión moderna traduce: crié hijos y los he educado. Y la educación supone aportar cosas muy importantes a la formación de las personas. Crié hijos y los he educado. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, o literalmente no conoce, o no tiene conciencia de. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, o literalmente, más de la traducción de la versión moderna, mi pueblo no considera. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Qué palabras tan fuertes. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero hay una frase en uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento que yo creo que afecta a la congregación del pueblo de Israel como supuestamente una congregación creyente, solo supuestamente, y que también es válida para la congregación que es la Iglesia en el día de hoy, supuestamente una congregación creyente. Y la frase es conocida y quizá la hemos pronunciado, repetido bastantes veces en nuestro corazón y en nuestros labios. Y lo que Dios dice es lo siguiente: este pueblo, no importa en qué momento de la historia estamos, la referencia, el contexto es este pueblo que se considera o se llama pueblo de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto debiéramos de pasarlo por nuestro corazón, por nuestra conciencia, por lo más íntimo de nuestro ser. Estoy yo dentro de esta aseveración de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque si es así, aunque nos congreguemos en el nombre del Señor, o aunque nos congreguemos, mejor dicho, con aquellos que se congregan en el nombre del Señor, aunque nos congreguemos con aquellos que son el pueblo de Dios hoy, estemos en medio de estos que son el pueblo, nosotros no somos el pueblo de Dios si la relación que tenemos con Dios es algo que brota de nuestros labios, pero no de nuestro corazón. De nada vale entender muchas cosas de la Biblia, conocer muchos textos, conocer libros enteros de la Escritura, si realmente no hay un cambio profundo en nuestro corazón. Lo que le contaban a Jesús acerca de los galileos. Galilea era una región del norte de Palestina, es donde los romanos encontraron mayor resistencia, donde se levantaron grupos revolucionarios, los celotes, alguno de los cuales llegó a ser discípulo de Jesús, y no solo discípulo, sino también apóstol de Cristo, que luchaban contra los romanos, jugándose la vida porque querían quitarse de encima el yugo de Roma y ser libres. Y en una ocasión, Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea, los sacrificó mezclando la sangre de estos galileos con la sangre de los sacrificios de los animales que los israelitas, los judíos, ofrecían en el templo de Herodes. Templo que Herodes les había reformado y modificado, y que era una maravilla tan extraordinaria como el templo de Salomón. Esto para los judíos era una afrenta intolerable. Y quizá lo que pensaban algunos es que estos eran sacrificados o fueron sacrificados porque eran más pecadores que los demás, que no fueron sacrificados. Pero la cosa no era así. ¿Pensáis que estos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No. Y él les habla de otro episodio que también parece que estaba en la mente de ellos. Una de las torres, quizá, que soportaba el peso de un canal que llevaba agua, la torre de Siloé, había caído sobre 18 personas y las había matado. ¿Y pensáis que eran más culpables o deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y en las dos ocasiones dice, no. Y añade, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En función de que Jesús de Nazaret establece aquí la pecaminosidad de todos los seres, en este caso de estas regiones, pero de todos los seres humanos, es en función que yo creo que le hacen la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Así que los que sacrificó Pilato y sobre los que cayó la torre eran tan pecadores como los demás que no les ocurrió esto. Y esto les hace pensar, entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Quién se va a salvar? Y la respuesta se la da Jesús de una manera clara. Y esto quisiera yo que quedase claro esta mañana. No se salvarán más que los que se arrepientan de corazón, y solo esos. Y solo esos. Los que se arrepientan de corazón. ¿Y de qué se tienen que arrepentir? De sus pecados, de su vida vivida al margen de Dios. La Iglesia no es una entidad religiosa en el sentido auténtico de la Escritura. La Iglesia es el cuerpo de Cristo formado por aquellos que, habiéndose arrepentido de corazón, son constituidos por la gracia de Dios y por la fe hijos de Dios. ¿Son pocos los que se salvan? Pues la respuesta es que no son los muchos los que se salvan, sino los pocos. ¿Y por qué? Porque muchos son los que se presentarán delante de Dios diciendo: yo pertenecía a un sistema religioso. Yo era católico, lo fui toda la vida, intenté cumplir con todo lo que la Iglesia católica me decía que tenía que cumplir, acudía a las ceremonias, me confesaba, comulgaba. Otros dirán: yo tenía otra religión, yo era evangélico o evangélica, leía la Biblia algunas veces, casi nunca la estudiaba porque me aburría estudiarla. Y otros dirán: pues yo pertenecía a otro sistema religioso dentro del amplio campo del cristianismo nominal. Pero todo eso no le servirá para nada. Porque para ser salvos se necesita primero arrepentirse. Son pocos los que se salvan, y la respuesta, tal y como yo la veo, es: efectivamente, son pocos. Ahora, son pocos la multitud de hombres y mujeres religiosas en el mundo de hoy, no, son cientos y cientos y cientos de millones de personas. ¿Cuántos millones de católicos hay en el mundo? Cientos de millones. ¿Cuántos de protestantes? ¿Cuántos de la Iglesia Ortodoxa Griega? ¿Cuántos de otras denominaciones dentro del cristianismo? ¿Cuántos musulmanes, que tienen un sistema religioso también, por el que creen que van a justificarse según han vivido? ¿Cuántos budistas, cuántos hinduistas, cuántos taoístas, cuántos que tienen sistemas religiosos y esperan alcanzar la salvación tal y como cada grupo estima que se puede alcanzar? Pues esas masas de miles de millones entran dentro de esta pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Pocos. Porque el ser humano dentro de las tendencias que nacen de su corazón, nace una que es prácticamente instintiva, y es tener un sistema religioso, estar integrado en un sistema religioso. Pero las religiones no salvan. El estar en una denominación u otra tampoco salva. Solo Cristo salva. ¿Y a quién salva? A quien desea ser salvado, le pide perdón a Dios y se arrepiente. Son pocos los que se salvan. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es una figura de la salvación. Y dentro de el Nuevo Testamento, esta figura de la salvación habla de una puerta estrecha, angosta, y de una puerta ancha, y de un camino estrecho, y de un camino ancho. Y por el camino ancho van todos los religiosos y religiosas que hay en este mundo, pero que no pasan de ser religiosos y religiosas. Y por el estrecho van los que, habiéndose humillado delante de Dios, le pidieron perdón y se arrepintieron. Pero más allá de esta vida, donde el ser humano en su esencia anímica y espiritual trasciende, ¿qué pasará? Que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán? Porque esa puerta angosta estará cerrada para esas o esas o esos que quieran entrar y no podrán. Después que el padre de familia, el término que se emplea no tiene desperdicio, significa literalmente el dueño de la casa. Pero el dueño de la casa con un matiz: soberano, que no se va a volver atrás de lo que aquí el Señor Jesucristo dice, que no solamente Él es la puerta. Él lo dijo: yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo. No solamente Él es la puerta, sino que es el dueño de la casa. ¿Y quién puede cerrar la puerta? Y Él vino a este mundo, el Verbo se hizo carne, para que hubiese una puerta para poder entrar al ámbito de la salvación, al ámbito del mismo corazón de Dios. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar, literalmente es a golpear. ¿Cómo es que a nosotros no se nos deja entrar? Y si quisiésemos hacer un ejemplo con lo que pasa en esta vida, decir: pero vamos, si estoy viendo a fulana, a fulana, a fulano, a este, al otro, a aquel, que estos entran, ¿y yo por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar yo? Pues la respuesta es Cuando digan, Señor, Señor, ábrenos, Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, no os conozco. Pero hombre, vamos a ver, ¿cómo que no nos conoces? ¿No nos has visto tantas veces en tantas reuniones? ¿Cómo es que no nos conoces? ¿No hemos estado en campamentos, en retiros, en conferencias especiales y no nos conoces? No, no os conozco. No sé de dónde sois. Desde luego, no sois de aquí, de esta casa. Pero vamos a ver, si has vivido entre nosotros, si en tu presencia hemos comido y bebido, si te has sentado a la mesa en nuestra propia casa y no nos conoces, pues la respuesta es no. Los sistemas religiosos son los causantes del endurecimiento del corazón de los seres humanos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque se interponen entre Dios y los hombres. Ya no vamos a las reuniones tanto por el Señor como por el sistema en el que vivimos y que hemos creado. Delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Si te hemos escuchado durante horas, durante semanas, durante meses, durante más de 3 años, te hemos escuchado. ¿Cómo es que no nos conoces? Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. La referencia aquí es al Salmo 6. Y es una referencia impresionante. ¿Por qué no les conoce? Porque no se han arrepentido. ¿Y por qué no se han arrepentido? Porque no han vivido con conciencia de pecado. Porque no han admitido que su vida no se adaptaba a la voluntad de Dios. El Salmo 6 lo explica claramente. Dice Jehová, Yahvé, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Aquí hay alguien que piensa que Dios podría hacer esto con esta persona, que podría reprenderla y castigarla. Nunca se predica sobre la ira de Dios, porque Dios es bueno, y como Dios es bueno, pues ¿cómo vamos a predicar sobre su ira? Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y alguien dirá, hombre, ¿no lo dijo el Señor Jesucristo cuando un joven religioso, entre comillas creyente, salió a su paso, incluso se hincó de rodillas delante de él y le dijo, maestro bueno? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Es que acaso quieres que yo te devuelva esa alabanza? ¿Que diga que también tú eres bueno? El Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice, mira, toma nota de esto, bueno solo hay uno, Dios. Luego todos los demás no son buenos, somos malos. En términos más teológicos, somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Todos nos hemos descarriado, cada cual por su camino. Bueno, solo hay uno, Dios. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Y aquí está la clave de por qué esta persona reconoce que no es buena, que no anda en los caminos que tendría que andar, y por qué se arrepiente. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. ¿Cuántos estamos enfermos esta mañana aquí? Yo me apunto, el primero. ¿Cuántos estamos enfermos? Solo el que tiene conciencia de que está enfermo busca al médico. Pero el que no tiene conciencia de que está enfermo, y los enfermos son los demás, este no busca al médico. ¿Para qué lo quiere? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad en una persona que dice que es creyente, pero que en el fondo no lo es? De muchas maneras, pero vamos a leer un pasaje que quizá nos ilustre. Estoy enfermo. ¿Y qué le pide a Dios esta persona que tiene conciencia de que está enferma? Dice, sáname. Porque Dios es el médico que tiene los medios para restablecer mi salud. Sálvame porque mis huesos se estremecen. Mi alma está turbada o estremecida. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me vas a traer la salud y la salvación? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol o en el sepulcro, ¿quién te alabará? Si partimos de esta vida sin Dios y sin Cristo, sin Dios y sin Cristo, estaremos para siempre. Para siempre. A Dios y a Cristo hay que encontrarlo mientras que el día dura, mientras que hay luz, mientras que se predica el Evangelio de la gracia, no de la gracia barata, que es la expresión de la vida religiosa de las iglesias de nuestros días y de otros días. Dice allí, al lugar a donde vais a ir será el llanto y el crujir de dientes. Es una expresión que no hay que tomar literalmente, porque igual que la salvación es la integración en el mismo corazón de Dios, la no salvación es el vivir fuera de ese corazón de Dios. Dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, más literalmente vosotros, os echan fuera, os cierran la puerta, os dicen que no podéis entrar, que da igual que llaméis y llaméis, que no se os conoce aquí. Y habrá salvación para personas de todo el mundo. Dice, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Es una figura de relación con Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Muchos que han tenido la oportunidad de reconciliarse con Dios durante muchos años llegarán a llamar a esa puerta y no se les abrirá. Se les dirá que no se les conoce. Y si quieren introducirse, se les echará fuera. Y otros que vendrán al conocimiento del Evangelio mucho más tarde podrán entrar por la puerta estrecha. El problema está en si se han arrepentido o no. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar de mente, cambiar de la manera de pensar. Ya sé que esto lo sabemos todos y que lo conocemos y que lo pronunciamos, pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿dónde está? Porque donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Si mi tesoro está en el dinero, no puede estar en Dios. Si mi tesoro está en el poder, no puede estar en Dios. Si mi tesoro está en el sexo, no puede estar en Dios. Si en mi corazón hay dioses, no hay lugar para Dios en mi corazón. Dios es celoso. Dios no comparte el corazón de un creyente con nadie. Lo quiere todo para Él y solo para Él. Porque Él se entregó de manera integral. Toda su persona se entregó para nosotros. Para entrar un día en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios llega y nos toca, porque el Espíritu de Dios la lleva a la esfera de nuestra intimidad. Dios es celoso de sus hijos y Jesús de Nazaret, de sus hermanos en la fe, que somos los creyentes. ¿Cómo puede una persona estar tanto tiempo en el Evangelio y al final llamar a la puerta y que se le diga no puedes pasar? ¿Es que alguna vez tuvo la salvación y luego la perdió porque la salvación se puede perder? Eso es lo que enseñan algunos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Vamos a ver cómo personas más que religiosas, que vivieron todo lo que se puede vivir cuando se escucha la predicación del Evangelio, llamarán a la puerta y no se les abrirá. Pero no será porque Dios no les haya dado todas las oportunidades. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dice Hebreos, capítulo 6, y esto es fundamental. Primero, en los versos anteriores a este capítulo 6, está hablando de los contenidos fundamentales del Evangelio. Y el contenido fundamental del Evangelio lo podríamos resumir en este texto del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que dice: el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe y nos impulsa a decir esto. Que si uno, Cristo, murió por todos, todos murieron en él. Dice, y por todos murió para que los que viven ahora no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. En otras partes el apóstol Pablo dice, muy cerca de este texto que he leído, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Si vivimos, los creyentes para el Señor vivimos. ¿Pero es así en nuestra vida? Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, morimos para el Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Todos los que estamos aquí nos conocemos esta mañana, de mucho tiempo, y tenemos amistad y nos queremos, pero no nos engañemos a nosotros mismos. Vivimos, si somos creyentes, para el Señor o para quien vivimos. Porque si no vivimos para el Señor, a lo mejor es que nunca nos hemos arrepentido en profundidad, que realmente tenemos la apariencia externa de las cosas, pero no la sustancia misma de esa realidad. Y que creyendo que somos creyentes porque pertenecemos a un sistema religioso, no lo somos. Y nos engañamos a nosotros mismos. Dice Hebreos 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, que Él murió por nuestros delitos y pecados y fue resucitado para nuestra reconciliación con Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El creyente tiene que ir madurando. A medida que pasan los años, tiene que ser una persona más madura, que se vaya realizando más y más en la revelación de Dios, en el contenido de esa revelación, en su relación con Dios, que vaya desarrollando, trabajando esa salvación con temor y temblor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los fundamentos, en lugar de doctrina es en griego palabra de Cristo, vamos adelante a la perfección, a esa realización, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, porque todos los pecados son obras muertas. Pero si ya nos hemos arrepentido, Cristo nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre para siempre. No echando otra vez los fundamentos de la fe en Dios, somos salvos por gracia, por la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. De la doctrina de bautismos o de lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y ahora viene lo solemne y lo más importante, porque a los que llaman, a muchos de los que van a llamar a esa puerta angosta o estrecha, no se les va a abrir. No hay salvación sin Cristo. La salvación sin Cristo no es posible. Porque es imposible. ¿Qué es lo que es imposible? No se les va a abrir porque piden algo imposible. Piden entrar en el ámbito de la salvación, pero sin arrepentimiento, sin Cristo y sin fe. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados tuvieron una luz que les alumbró cuando escuchaban el Evangelio, cuando leían la Escritura, cuando notaban que el Espíritu de Dios movía algo en su corazón. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, en esta mañana, aquí hay luz, pero no la luz eléctrica, que la hay. Hay luz porque la palabra de Dios es Cristo, y Cristo es la luz del mundo. Por tanto, los que estamos aquí, en esta mañana, estamos siendo iluminados por la misma luz de Dios. Y estamos gustando del don celestial, de la oferta que Dios hace en Cristo para reconciliarnos con Él. Y somos partícipes del Espíritu de Dios que lleva su palabra a nuestro corazón. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuántos de esos que no se les abrirá saldrán de muchas reuniones y luego le dirán al predicador: qué mensaje más hermoso, qué bello, qué bonito, qué interesante? Pero ahí termina todo. Hasta el próximo domingo, hasta el próximo mes o hasta el próximo año en algunos casos. Ahí termina todo. Y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Tuvieron todas las oportunidades de reconciliarse con Dios a través de la persona de Cristo, y recayeron. Significa recaer, literalmente, caer muerto. Recaer significa aquí literalmente caer muerto. Es imposible que los que gustaron de todo esto y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que si hemos rechazado a Cristo durante toda nuestra vida, por muy religiosos que seamos, por muy integrados que estemos en una comunidad religiosa, si no ha habido un cambio en nuestro corazón, si no ha habido un nuevo nacimiento, si no ha habido un cambio en la manera de pensar, si no ha habido arrepentimiento, y hemos disfrutado de todo lo que Dios nos puede ofrecer y recaemos, para poder salvarnos tendría que repetirse el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo fue hecho de una sola vez y para siempre, y no se va a repetir. Y tendría que repetirse para nosotros si estamos en este caso. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La hierba aquí son los seres humanos. Y la lluvia es la lluvia de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Y si sobre esta hierba, sobre esta persona, cae la palabra de Dios, viene esta lluvia que viene de parte de Dios, y penetra, entonces la hierba dará un fruto y recibe bendición. Dios dice de nosotros bien. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Son pocos los que se salvan. Es la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Son pocos los que se salvan. Y la respuesta del Señor ya la hemos visto al principio. Se salvan aquellos que dan una respuesta positiva al llamamiento de Dios. Pero ¿cuántos podrán decir: en tu presencia comimos y bebimos, dimos gracias por los alimentos en tu nombre, pero cómo vivíamos nosotros? O sea, no se puede ser cristiano y vivir de cualquier manera. El cristiano tiene una confrontación con el mundo en el que tiene que vivir, como la tuvo Cristo. El mundo no aceptó a Cristo, ni lo acepta en el día de hoy, aunque haya miles de millones de personas religiosas. Tienen otros dioses, con otros nombres, con otros significados, pero el mundo sigue sin aceptar a Cristo. Los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador son los que se arrepienten de verdad y reconocen, como aquel que estaba al pie de la cruz y había contribuido a crucificar a Jesús clavando los clavos en sus manos y en sus pies, escuchando las palabras de Jesús, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Son pocos los que se salvan. La salvación no es una teoría, una teoría de que el Señor Jesucristo murió por mí y es muy bueno, y hoy se está divulgando mucho la teoría de que todo el mundo se va a salvar. Porque ¿cómo Dios va a condenar? Eso quiere decir que todas las injusticias que se viven a lo largo de esta vida y de la historia quedarán sin ser vindicadas. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, que nos perdona cuando clamamos a Él y le pedimos que nos sane, como dice el Salmo 6, porque me siento enfermo, estoy enfermo, Señor, sálvame, cúrame de mi enfermedad, cúrame de mi incredulidad, cúrame de mi religiosidad, ayúdame a que cambie mi vida. Jesús dijo en una ocasión, y termino, lo siguiente: ¿de qué le servirá al hombre granjear todo el mundo y tener muchas cosas en diversos ámbitos de la vida si pierde su alma, si pierde su persona, si pierde su vida? ¿De qué servirá? Hoy se pasa de Dios en el mundo que vivimos de una manera muy generalizada y amplia, pero no pasan las iglesias también de Dios. ¿De qué nos sirve el conocimiento teórico de las cosas si no cambia y es transformado nuestro corazón? ¿Por qué no somos sinceros los que somos creyentes esta mañana y los que escucháis el Evangelio y solo Dios sabe lo que hay dentro de vuestros corazones? Y le decimos: Señor, estamos enfermos, sálvanos, cúranos, límpianos, ayúdenos a vivir como hijos tuyos. Y si no somos tus hijos, danos la luz que necesitamos para conocer la verdad. Porque queremos un día entrar por esa puerta angosta. No queremos ser de los que van a estar llamando, llamando, llamando y escuchando, no sé de dónde sois. Que cada uno mire su corazón y mire su conciencia, porque esta hora es una hora de oportunidad para reconciliarnos en profundidad con nuestro Dios, para pedirle que cambie nuestra vida, porque no sabemos si vamos a vivir mañana. No sabemos si nos vamos a despedir de esta vida dentro de muy poco tiempo. Pensando que nuestro sistema religioso o nuestro conocimiento teórico del Evangelio nos va a justificar. Solo justifica aquel que murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación. Pues que el Señor nos ayude, porque creo que lo necesitamos. Las iglesias se van muriendo poco a poco y el vacío que deja la ausencia de la palabra de Dios, se intenta cubrir con aspectos intrascendentes que jamás nos justificarán delante de Dios. Nos justificarán delante de los hombres como religiosos. Y los hombres dirán, mira qué fervor tiene aquella masa de miles de personas que van al santuario de no sé dónde. El fervor de esas personas es como el día de ayer que pasó. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios obrando en nuestro corazón. Que Él nos bendiga.